Tenemos más llamadas. Esta es parecida, procuradora Rogelio Alcántara de Benito Juárez. Tenemos un vecino que no quiere pagar el mantenimiento, que porque no está de acuerdo con quien lleva la administración, siendo que la mayoría lo escogió, y dice que no lo va a pagar hasta que quiten al administrador. Ya llevamos mucho tiempo con esta situación. ¿Qué podemos hacer?
A que acudan a la Procuraduría Social. Tenemos ahí la posibilidad de darles la orientación y llamar a una audiencia de conciliación a este vecino. Porque aparte tenemos una facultad que es aplicar medidas de apremio.
Claro.
O sea, si nosotros citamos, o sea, llega el administrador, se acredita de que está legalmente constituido y pone la queja contra este vecino que no quiere pagar, entonces nosotros citamos al vecino y se le apercibe que si no se presenta, le vamos a aplicar una medida de apremio. ¿Qué es esto? Una multa, que puede ser hasta de 6,000 pesos, si no se presenta. Y si insiste en no presentarse, lo podemos presentar con la fuerza pública.
Ah, mira, pues hay esos elementos,
o sea,
también.
Estas
que
medidas de
hacer.
Apremio, te comento, se dejaron de aplicar en el año 2016.
¿Hubo alguna razón particular?
Pues te digo, hubo 3 procuradores ese año. En lo que llegaba un equipo apenas estaban entendiendo qué era la Procuraduría. Cuando llegaba otro, pues ya un desastre.
Antes de irnos a la pausa, Procuradora, Susana Peralta de Benito Juárez. En el edificio donde vivo hay vecinos que no respetan el horario para hacer trabajos como taladros y escuchar música muy fuerte, y eso lo hacen entre semana. ¿Dónde se puede reportar?
Lo que tiene que ver esta vecina primero es que tiene que estar en el reglamento este tipo de cuestiones que ella plantea. ¿Hasta qué horarios se permiten trabajos en el condominio? Y si se van a permitir las fiestas, ¿qué días? Todo eso tiene que estar en el reglamento.
En el reglamento. Uh-huh. Hay otra llamada aquí de Benito Juárez también. José, ¿qué hacer si un administrador se mete en la vida privada de los vecinos, siendo que esa no es su función?
No se puede meter en la vida privada. ¿A qué se referirá?
Pues nunca falta el administrador que juzga, ¿no? Tal vez algún vecino que no lo sé, pero es lo que nos mandan.
No, no pueden meterse. Es más, quiero decir algo y ser muy enfática en ello. Quien manda en el condominio no es el administrador, es la asamblea de condóminos.
Es ahí, ¿no?
Es ahí, o sea, donde se toman los acuerdos es en la asamblea de condóminos. Y el administrador tiene que apegarse a lo que le dice su asamblea.
Exclusivamente, no es su única función.
Exclusivamente. Y en la asamblea es donde pueden hacer planteamiento para añadidos o modificaciones al reglamento.
Laura Hernández de la Cuauhtémoc, ¿qué puedo hacer? Vivo en un condominio donde la administradora ya se va. ¿Cómo le va a dar su estado de no adeudo?
¿Cómo le va a dar su estado de no adeudo? Acuda a la Procuraduría Social y solicite una audiencia de conciliación con su administradora. Ajá. Para que en esa audiencia le den su estado de no adeudo.
Norma López de la Cuauhtémoc, el condominio donde vivo, el administrador no tiene nombramiento, se dedica a cobrar y meter en chismes. Yo deposito consignaciones civiles y no me han ido a cobrar. ¿Qué pasará con mis cuotas?
Si está consignando, no tiene ningún problema.
¿Qué es esto de la consigna?
Hay una Dirección General de Consignaciones donde tú puedes depositar ahí, ya seas inquilino o condomino, ajá, la renta o el pago de cuotas de mantenimiento.
Si tiene algún conflicto.
Cuando hay controversias de entre, como esta anterior que me comentabas, que un vecino no quiere pagar porque no está de acuerdo con el administrador. Ese vecino puede ir a consignar su...
Ah, para que no lo acusen.
Para que no lo acusen de moroso.
Y se queda ahí en consignación.
No se queda ahí. El administrador lo puede reclamar. Si acredita que es el administrador, lo puede reclamar.
Ah, mira, pues esa es muy buena herramienta también,
sí,
¿no? Porque ahí se acredita si está precisamente
exactamente,
el administrador facultado.
Sí, en la Dirección General de Consignaciones.
Y ahí es un trámite, cualquier vecino llega, ahora sí que cualquier hijo de vecino llega.
Llegan y ahí les dan la orientación de cómo hacer su consignación.
Perfecto. Juan Carlos Rodríguez de Tláhuac, el vecino de arriba puso una loseta muy pesada y es nuevo en la unidad. Esto está prohibido y corro riesgo. no tenemos mesa directiva, nos dicen de Tláhuac.
Bueno, es importante eso porque por eso se caen los edificios, precisamente.
Esa, ¿no? El piso del baño ese que hizo la directora.
Precisamente por eso se caen los edificios, por las modificaciones que hacen los vecinos sin consultar.
¿A dónde podrá acudir el vecino, procurador?
Pues que soliciten la alcaldía.
Protección Civil, ¿no?
En Protección Civil, que le hagan un dictamen estructural. Y que también vaya a la oficina de la Procuraduría Social para que le den una orientación.
Okay.
Pero sí necesita un dictamen de Protección Civil. Sí.
Odilon Martínez de Tláhuac, ¿en dónde puedo denunciar? En los últimos 7 años se le ha dado dinero a la unidad habitacional CEANI para mejoramiento y los administradores del Frente Popular Francisco Villa pues se roban el dinero y no hacen obra alguna.
Y nosotros le damos la información. ¿Tienes ahí los datos?
Odilon Martínez, pero pues le decimos a Radio Escucha si nos puede marcar para que nos deje sus teléfonos.
Sí, que deje. Sí,
¿no? Gracias,
para
procuradora.
Que le demos la información.
De Tláhuac también, que nos están llegando muchas de Tláhuac. Gerardo
es que
Ramírez,
hay muchas unidades allá.
En el Club de la Tercera Edad, Juventud Plateada, en la Colonia del Mar, la encargada les cobra cuotas, además de maltratar y amenazar de muerte. Imagínate, la dependencia no ha hecho nada. La encargada es Sandra Lázaro. Este es de Tláhuac.
Ese es para queja administrativa, por ejemplo.
Muy bien, entonces también queja administrativa,
sí,
ahí en la PROSOC, en
sí.
El link. ¿Qué se puede hacer si donde vivo todos hacen lo que se les antoja? Pues igual Fátima Islas, aquí en el Facebook Live.
Sí, pues necesitan tener un reglamento y una asamblea condominal. Vayan a la Procuraduría Social para que les demos la orientación de cómo organizarse.
Aquí en el Facebook Live, fíjate, nos han llegado mucho de administradores.
Uh-huh.
Pat Sar, la PROSOC, ¿cómo sanciona a un administrador que no tiene registro del condominio y cobra como profesional?
Bueno, ahorita estamos apenas empezando a implementar un mecanismo para no renovarle su registro como administradores a los que incurren en anomalías, en fraudes, y nosotros los sancionamos así, ya no les damos el registro y ya no pueden seguir cometiendo fechorías.
Eso es una muy buena medida.
Pues
también.
Sí. Pues
antes
sí.
De que se nos termine el programa, porque se nos va el tiempo de volada, procuradora.
Sí, ya casi una hora.
Ya casi nos aventamos la hora atendiendo todas las denuncias, lo cual habla muy bien de ti. No me imagino la paciencia que debes de tener.
Sí,
escuchándonos,
pues,
procuradora, porque los vecinos de la Ciudad de México, de Benito Juárez, somos especiales.
Muy especiales.
Somos especiales.
De hecho, esa oficina es la que tiene más demanda.
La de Benito Juárez.
La de Benito Juárez.
Bueno, conozco muy bien a mis vecinos, entonces... Así somos, pues,
sí.
¿No? Pero gracias,
procuradora. Están empoderados.
Es el poder ciudadano, Benito Juárez. Y gracias que te das el tiempo, procuradora, para venir a la cabina a responder. Pero hay también programas que son muy buenos que la gente conozca, como este rescate innovador y participativo que están realizando en la PROSOC. Procuradora, ¿en qué consiste este rescate innovador y participativo?
Mira, este es el programa que estableció Andrés Manuel López Obrador. Pero nosotros le hicimos ciertas modificaciones, porque cuando lo empezamos con el licenciado López Obrador, se le daba directamente el dinero a los vecinos para que ellos lo administraran, y fue un éxito. Y tuvimos muy pocos casos de desvío de recursos. Pero con la pasada administración, como todo lo politizaban,
sí,
el dinero,
claro,
se lo daban a sus amigos.
Sí, la historia de los comités vecinales. Que
las historias estas, sí. Y esto mismo que me acaba de preguntar el ciudadano, que le han dado dinero a esta organización y que no han hecho nada. Eso pasaba mucho.
Ya.
Y como hacemos un cálculo para entregar los recursos por el número de viviendas que tiene el conjunto... por ejemplo, si tienes 10 viviendas, ahorita estamos dando 3,000 pesos por vivienda, te tocan 30,000 pesos. Pero si tienes 100, te tocan 300,000.
Mira, pues está muy bien.
Y si tienes 1,000, te tocan 3,000,000.
Oye, pues está bastante
bien. Entonces, con ese recurso se hacen obras de mantenimiento mayor, que por lo general se va al tema de las instalaciones. Las instalaciones de los edificios, como ya están muy viejas, las unidades habitacionales de interés social, tenemos algunas que tienen 70 años y que no han reparado como debe ser, por ejemplo, los elevadores en Tlatelolco, que los elevadores no sirven y ya están provocando accidentes mortales.
Ah, bueno, en el CUPA, ahí en Benito Juárez, creo que es la misma situación.
también la misma situación, o la red hidrosanitaria.
Que le hace muchísima
que
falta
ya están, o que las tienes que reponer totalmente, porque ya las tuberías son muy viejas. Entonces, ese tipo de obras son muy costosas, y con estos recursos las atendemos. Por ejemplo, hay unidades habitacionales que se deterioraron mucho en los últimos 10 años. Por ejemplo, el Rosario, en Azcapotzalco. Está en una situación de abandono, pero tremenda. Tremenda, tremenda, porque no...
El abandono total.
El abandono total. Las autoridades no le pusieron atención. Y a los compañeros que les dieron los recursos, pues quién sabe qué hicieron con ellos, porque la verdad, sí, así. Y entonces, este año, la doctora Claudia Sheinbaum nos encargó que hiciéramos un programa de regeneración urbana. Y tenemos la encomienda de pintar todos los edificios, impermeabilizarlos e iluminar todas las áreas comunes. Son tres conceptos. Se va a llevar una buena parte de recursos del programa, pero es urgente.
Claro, y le
cambias son 10,000 viviendas. Ellos. Son 10,000 viviendas.
Ya hicimos algún control remoto ahí del Rosario y fuimos testigo de lo que
y fíjate, pasando. Ahí se genera el caos a veces por la propia autoridad. Tenemos una dificultad para impermeabilizar los edificios. Fíjate. Porque el mismo Infonavit permitió que hicieran unas azotehuelas en los departamentos. Entonces ya no se puede subir a la azotea. Ya no hay acceso. Entonces,
y eso cada, es la misma autoridad.
Cada vez que subes a impermeabilizar, estás poniendo en riesgo tu vida. O sea, los trabajadores se pueden accidentar. Entonces estamos teniendo un cuidado tremendo ahí con esa
unidad. Oye, procuradora, pues se nos fue el tiempo de volada.
De
atendiendo todas estas peticiones de los vecinos. Yo te agradezco mucho que hayas venido, que te des el tiempo, y pues por supuesto que te volvemos a invitar, procuradora.
Claro.
Cuando quieras venir, cuando quieras mandarnos a tu equipo, por supuesto, porque sabemos que eres bien chambeadora.
Sí.
Entonces, cuando se pueda, procuradora,
con
nos
gusto.
Dará muchísimo gusto
con
volver
mucho
a recibirte.
Con mucho gusto. Estoy a tus órdenes.
Y gracias por venir aquí a Poder Ciudadano. Y pues
y ya sabes, todas las peticiones que te lleguen, las mandas.
Ya nos llegaron aquí muchísimas, te las vamos a ordenar y te las vamos a hacer llegar.
Ok.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Licenciada Patricia Ruiz Anchondo, Procuradora Social de la Ciudad de México, y pues nos vemos el siguiente jueves. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino.
Esto fue el podcast de Poder Ciudadano.